¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y aunque ya pasaron unos días de la gira que ha realizado el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que tuvo las paradas más importantes en Moscú y en Pekín, no está de más repasar todo lo que ha ocurrido y el contexto que ha rodeado a todo esto y las repercusiones sobre todo, ¿no? ¿Qué mejor que empezar con una frase que dijo el presidente argentino que fue: estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos y tiene que abrirse camino hacia otros lados, y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante. Ha hecho otras declaraciones del tipo de que, por ejemplo, Argentina podría convertirse en una puerta de entrada para el ingreso de Rusia en América Latina de un modo más decidido. Y además indicó que Buenos Aires colabora para que la vacuna Sputnik V llegue, por ejemplo, a Ecuador, para que llegue a Paraguay, para que llegue a Perú y otros lugares del continente. Un tema de la vacuna Sputnik V al que Alberto Fernández le dio una importancia porque dice: en Argentina, en este momento Rusia es un país muy valorado por la forma en que fue en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron. Por supuesto que también hubo palabras de parte de Putin, que se mostró agradecido a Fernández porque Argentina fue el primer país del hemisferio occidental en aprobar el uso de la Sputnik V, precisamente. En este contexto hubo reacciones a todas estas cuestiones, ¿no? Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Cristian Taborda. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá contigo.
Muchas gracias a ti, Cristian. ¿Qué puedes comenzar a comentarnos sobre esto que manifestó Alberto Fernández sobre el tema de la dependencia de Estados Unidos del FMI, que además tuvo repercusiones, ¿no? Tuvo reacciones en el país norteamericano, ¿no?
Sí, una gira que está marcada sin dudas por los ánimos que ha alterado las declaraciones de Fernández tanto en Moscú como en Beijing, ¿verdad? Empezando, como bien mencionabas, por esta en relación al Fondo Monetario, donde hay que remarcar que justamente la gira se da después del acuerdo logrado por Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional, que trajo tensiones hacia la coalición de gobierno a nivel interno, ¿no es cierto? En Argentina ha renunciado a la presidencia del bloque de diputados el hijo de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, que preside la bancada del Frente de Todos oficialista, en disidencia con la postura del ministro de Economía Martín Guzmán y el acuerdo firmado ante el FMI. En esas circunstancias se da este viaje de Fernández, que de alguna manera deja un poco atrás, si se quiere, ese conflicto interno y pone los focos en la política exterior argentina y también del mundo, teniendo en cuenta lo que mencionábamos. Esta frase, desde ya que no pasó desapercibida para Argentina ni para el resto del mundo, teniendo en cuenta lo que mencionaba, recién firmado un no, pero logrado un acuerdo de palabra con el FMI, avalado por el oficialismo y por la oposición, Alberto Fernández se dirige a Rusia y esboza estas palabras hacia prácticamente los Estados Unidos, ¿no es cierto? Que igualmente tiene un sentido en la política exterior que viene llevando a Argentina desde el principio de 2000, de insertarse en el mundo multipolar, algo que Estados Unidos aún no reconoce, ¿no es cierto? Porque si hay algo que niega Estados Unidos es la concepción de un mundo unipolar, y entonces podemos ver las bravatas y amenazas que se hacen tanto desde el recinto como lo que sucede con el expansionismo de la OTAN. Al no reconocer a Estados Unidos ni el mundo multipolar, ni querer asumir la hegemonía compartida que hoy llega en conjunto con China, incurre en un imperialismo anacrónico que hoy no tiene lugar en el mundo. Y lo podemos ver con lo que sucede no solo con las declaraciones de Fernández, sino con otros hechos, ¿no es cierto? Hoy hay países de Latinoamérica que tienen cierto grado de independencia, que en otro momento de la historia de la región, y que no hace falta irse hacia muy atrás, hubiese sido impensado. Por ejemplo, la política de Panamá de adherir a la ruta de la seda y las inversiones que tiene China ahí, ¿no? En otro momento eso le hubiese causado un perjuicio como fuera una invasión a la que estaba acostumbrado Estados Unidos. Pero bueno, hoy, como se dice usualmente en términos politológicos, el balance de poder es otro y la influencia de Estados Unidos va minorando, y entonces se entra en estas provocaciones y en estos ataques beligerantes o intenciones beligerantes, ¿no? Siempre primero tratando de demonizar y con lo que mencionaba, con bravatas y amenazas. Pero bueno, la gira de Alberto Fernández, además de estas repercusiones que fueron conocidas hace poco, sobre todo de este diputado republicano, que en cierta medida hace un ataque a Biden por su incursión en Europa del Este, tratando, ¿no?, a Argentina como un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos, en referencia al acuerdo logrado también a través de un memorándum de entendimiento de Alberto Fernández con Xi Jinping en su adhesión a la franja y ruta de la seda. Bueno, que eso también marca ya la perspectiva del mundo multipolar en el que nos encontramos, ¿no? Si bien hay que atender después bien cuáles son los detalles, hasta ahora se conoce que va a ser un financiamiento de 23 mil millones de dólares con un primer financiamiento aprobado de 14 mil millones de dólares. Habrá que ver después cuáles son las condiciones que impone China hacia estas inversiones y su proyecto de expansión, que de alguna manera es el puntapié inicial para disputarle definitivamente la hegemonía a los Estados Unidos.
Precisamente a eso quería ir, Cristian, ¿no? Porque concretamente, de hecho, él escribió en su cuenta de Twitter: tuve una cordial, amistosa y fructífera reunión con Xi Jinping, presidente de China. Acordamos la incorporación de Argentina a la franja y la ruta de la seda. Es una excelente noticia. Nuestro país obtendrá más de 23 mil millones de dólares de inversiones chinas para obras y proyectos. Concretamente, dice, la financiación se recibirá en dos tramos, uno ya aprobado por valor de 14 mil millones de dólares bajo el mecanismo del Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica, DC, y otro de aproximadamente 9.700 millones de dólares que el país presentará en el grupo de trabajo ad hoc creado para ambas naciones para iniciar la colaboración. Y paralelamente, en el marco de la visita de China a China de Alberto Fernández, Buenos Aires y Pekín han firmado 13 documentos de cooperación sobre diversas áreas: desarrollo verde, economía digital, área espacial, tecnología, innovación, educación y cooperación universitaria, agricultura, ciencias de la tierra, medios públicos de comunicación y energía nuclear. ¿Cómo se percibe ahí en Argentina, en la clase política, este acuerdo? Y si tiene rechazos, ¿y cuáles son los fundamentos, ¿no?, para rechazar este tipo de acuerdos?
Bueno, aquí en Argentina justamente ahora se quiere citar al canciller Santiago Cafiero para interpelarlo sobre este acuerdo por la ruta de la seda. Claramente tiene tintes políticos, digamos, de alguna manera influenciados por el extranjero en frenar el avance de China. Pero estrictamente, y siendo objetivos, prácticamente ningún país escapa a este proyecto, insisto, expansionista de China, que es la ruta de la seda, memorando aquella ruta comercial en sus épocas imperiales, sobre todo la dinastía Han, en donde, bueno, están adheridos más de 140 países, 143 precisamente, donde se realizan financiamiento e inversiones, sobre todo en áreas estratégicas, con las cuales muchos países no cuentan con las inversiones debido a diversos problemas. Entonces, cuenta, digamos, la adhesión a este proyecto de China cuenta sin menores problemas, dado las dificultades en el financiamiento, a eso quería hacer mención. Y en Argentina se da el caso de que, por ejemplo, China es el segundo socio comercial, el primer socio comercial es Brasil, entre ambos representan el 22% de las exportaciones de Argentina, y hay que tener en cuenta que en este sentido Argentina representa un déficit en la balanza comercial con China de 7 mil millones de dólares. Pero bueno, no es el único país. A veces se atacan estas negociaciones comerciales o estos proyectos de inversión y financiamiento con un sesgo ideológico, cuando lo que hay que atender es la realidad objetiva. Y si se quiere, se puede atender lo que sucede en otros países. Por ejemplo, la prédica de Bolsonaro anticomunista y ataque a China es distante de la realidad cuando es su principal socio comercial y de hecho está colaborando China en áreas estratégicas como es el Antártico en Brasil. O, sin ir más lejos, la principal potencia del mundo, cual es Estados Unidos, que es el tercer socio comercial de China. Conocemos recientemente, en las últimas horas, que ha presentado un déficit en la balanza comercial de 27% en lo que es el 2021, y con China un déficit de 300 mil millones de dólares. Bueno, eso nos da una pauta de que las naciones y los países se rigen por intereses y no por ideología. Cuando se entra en estos cuestionamientos por hacer negocios porque el gobierno de China pertenece al Partido Comunista o demás, tiene que ver más con una cuestión de posicionamiento geopolítico en favor de los Estados Unidos y en contra de China, eso está claro.
A propósito de pronunciamientos y cuestiones geopolíticas, Cristian, escribió un tuit la Embajada de China en Argentina este 8 de febrero que dice así: en la conferencia de prensa habitual de hoy, el portavoz de la Cancillería, Zhao Lijian, subrayó que China sostiene una posición consecuente, nítida e inalterada con respecto a la cuestión de Malvinas, apoyamos firmemente los reclamos justos de Argentina sobre las Islas Malvinas, algo que evidentemente tuvo una respuesta de parte del gobierno británico en la persona de su secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, quien dijo que China debe respetar la soberanía de las Islas Malvinas, que somos todos familia, una cosa así, ¿no? ¿Qué significa este pronunciamiento de China? ¿Y cómo han reaccionado los políticos en Argentina, ¿no? Ya sea de la línea oficialista o de la oposición. ¿Qué posición, valga la redundancia, tiene la oposición en este sentido, ¿no?
Bueno, desde ya que desde los sectores oficialistas he celebrado, inclusive sectores que no son oficialistas, pero que atienden a la cuestión Malvinas como una causa nacional, de hecho también, en la oposición por lo general prima el silencio a estas cuestiones que por ahí geopolíticamente el posicionamiento de la oposición lo puede llegar a incomodar, como es la cuestión de Malvinas, ¿no es cierto? Pero no es menor el apoyo de China, tanto de China como de Rusia, que lo ha expresado desde ya hace largos años, y China últimamente con un refuerzo en las Naciones Unidas, ¿no? Llamando al Reino Unido a establecer el diálogo como lo marca la Carta de Naciones Unidas. No es menor atendiendo el contexto global y el momento en el que se da, además de este apoyo de China a la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, también Argentina adhirió al reconocimiento de una sola China, ¿no? Reconocimiento de la soberanía del gigante asiático sobre Taiwán. No es menor este punto. Lo mismo que sucedió con la visita de Alberto Fernández a Rusia, ¿no? En esta reunión con Putin, justo en el contexto de tensión con Ucrania, ¿no? Son gestos que no son menores, así como en breve visitará a Vladimir Putin Jair Bolsonaro, en un contexto donde vale destacar y hacer un paréntesis a la cuestión Malvinas, la diplomacia que ha tenido el Kremlin ante la difamación y los agravios de los medios, de lo más medias y el establishment mediático occidental, el expansionismo de la OTAN y la beligerencia de Estados Unidos, ¿no? Ha hecho gala de la diplomacia y la política exterior rusa de una manera formidable, sorteando de alguna manera por arriba estas tensiones con una muestra, la verdad, sumamente inteligente, manteniendo reuniones desde mandatarios que iban de Europa del Este como Viktor Orbán hasta el acuerdo, la asociación histórica sino-Rusia celebrada con Xi Jinping antes de los Juegos, de la inauguración de los Juegos Olímpicos, hasta la extensión, ¿no?, de las relaciones en países sudamericanos como Argentina y Brasil, y por último la reciente reunión con Macron, donde también ahora nos llegan las últimas noticias de última hora, en donde posiblemente se realice un encuentro intermediado por Erdogan entre Kiev y Moscú, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo a la cuestión de Malvinas, desde ya que es una cuestión geopolítica y geoestratégica, desde luego que para Argentina y también para China, por los intereses que representa esa zona del Atlántico Sur.
Globalmente, ¿qué conclusiones sacan en Argentina de esta gira y de lo que ha manifestado y lo que ha conseguido el presidente Fernández?
Bueno, desde ya que el hecho sin duda destacable es la adhesión de Argentina formalmente a la franja y a la ruta de la seda, como mencionaba anteriormente, ahora se pretende interpelar al canciller para conocer un poco más sobre qué es lo acordado. Luego la visita a Moscú y esta invitación de Alberto Fernández a profundizar en la asociación estratégica integral que tiene Argentina con Rusia desde 2015, ¿no? Y que resonó fuertemente lo que dijo Alberto Fernández sobre facilitar la entrada de Rusia en América Latina, pero sin duda que es una gira marcada por la apertura a nivel internacional, insisto, haciendo hincapié sobre todo en lo que es la ruta de la seda, y de alguna manera tomando cierta disonancia o no reconociendo a Estados Unidos como polo único, ¿no es cierto? Es lo que ha trascendido. Igualmente, Argentina hace su juego y el jefe de gabinete Mansur se ha reunido con la embajada norteamericana en los últimos días para alguna manera, en las últimas horas, perdón, para apaciguar las aguas sobre las declaraciones de Alberto Fernández. Pero es una gira que creo que marca y resume bien lo que ocurre en el contexto global, que es esta multipolaridad en donde ya Estados Unidos no es lo que era y ciertos países tienen un margen de maniobra para poder relacionarse y negociar con otros polos como son hoy Rusia y China, ¿no? Pero creo que de lo que da cuenta es de que, sobre todo con las declaraciones del diputado republicano que mencionábamos antes, de que Estados Unidos no quiere reconocer el mundo multipolar en que hoy nos encontramos e insiste con cierto imperialismo anacrónico que hoy no tiene lugar.
Muchas gracias, Cristian.
No, por favor, al contrario.